transportadores, que generó un paro de transportadores en la primera administración de Santos, que paralizó el país por casi 2 meses.
Pero él está en la cárcel por el tema de la chatarrización.
Pero tiene varios delitos además encima.
Sí, es verdad.
Bueno, pues antes de conversar con ella, Camilo Galvin nos va a ofrecer esta película de cómo funciona la justicia, o mejor dicho, de cómo no funciona la justicia en Colombia.
Y en esta época, cuando se habla de jugadas mágicas y golazos por el Mundial, a la justicia colombiana pareciera que le metieron uno, y desde mitad de cancha. Pues a los juzgados de Palo Quemado, centro de operaciones judiciales del país, se coló un falso fiscal e hizo de las suyas, ofició como uno de verdad, en una audiencia de verdad, ante una juez de verdad, y hasta fue fundamental para una trascendental decisión.
En consecuencia, se librará la respectiva boleta de libertad en favor de este ciudadano.
Y el caso del que hablo es el que involucra a Pedro Aguilar, líder de los camioneros del país, que estaba preso en la cárcel modelo de Bogotá por un millonario caso de corrupción, pero que hoy está libre por la cinematográfica actuación de un falso fiscal, como lo indicó Luis González, fiscal asignado a esta investigación.
Y quien es un elemento clave en esa audiencia para lograr que Pedro Aguilar fraudulentamente se le otorgue la libertad.
Y todo ocurrió el pasado 21 de marzo cuando en Palo Quemado se llevó a cabo una audiencia donde la defensa de Aguilar pedía que su cliente fuera dejado en libertad, como lo indicó el fiscal Luis González, director de Seguridad Ciudadana.
Encuentra la fiscalía, primero, que este fiscal 70 especializado no pertenece a la planta de servidores de la Fiscalía General de la Nación. Este supuesto fiscal 70 especializado, cuando le otorgan la palabra, pues simplemente manifiesta no oponerse a lo solicitado por la defensa.
¿Pero quién es este enigmático falso fiscal? Así se presentó ante la juez.
Mi nombre es José Gilberto Parada Barbosa, fiscal delegado ante los jueces penales del circuito especializado en apoyo a la fiscal 70.
Y aunque su actuación fue corta, en eso que parecía una escena de novela, fue decisiva.
Su señoría, la fiscalía no se opone. Se opone, por lo tanto, que no hay maniobras dilatorias de parte de la defensa y los requerimientos del artículo 308 así lo desaparecen.
Tan real fue su actuación que la juez no sospechó.
En consecuencia, se librará la respectiva boleta de libertad en favor de este ciudadano.
Y mientras se recaptura a Aguilar y se determinan responsabilidades, habrá que esperar quién se lleva la tarjeta roja de este partido, en el que nuevamente perdió la justicia del país.
De pronto la tarjeta roja se la llevan la juez, desde luego el fiscal. Vamos a ver qué pasa con uno de los jueces de línea, en este caso la abogada Diana Zárate, la abogada de Pedro Aguilar. Abogada, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Usted no sabía quién era ese fiscal falso, José Gilberto Parada Barbosa?
No, mira, no tenía ni la menor idea. Es más, te puedo comentar que yo actué en derecho, es decir, en el ejercicio de mi profesión, y en verdad en este momento todavía lo pienso y digo, ¿para qué? O sea, ¿cuál es la necesidad de un fiscal falso si yo llego con una diligencia preparada en donde tengo, es decir, en donde hago un estudio de la norma, como lo hacemos todos los abogados durante todos los días, ¿verdad? En nuestras actuaciones profesionales, ante fiscales generales de la nación, con jueces de control de garantías, jueces de conocimiento. Entonces, si existen todos los presupuestos, ¿cuál es la necesidad de un fiscal falso? ¿Sí? No, yo todavía me lo estoy preguntando y no encuentro la respuesta.
Pero cuando uno va a una audiencia de estas, no sabe de antemano por parte de la defensa quién va a ser el fiscal que va a estar por cuenta del
claro, acusador. El fiscal de conocimiento, usted tenía que saber quién era.
Claro.
Y al ver que no era el asignado, ¿usted no le llamó la atención al ver que no era el asignado?
No. Mira, ¿qué es lo que pasa? Yo en este momento tengo en mis manos mi petición ante Centro de Servicios de los Juzgados de Palo Quemado. Y en mi petición de diligencia dice, en datos relacionados con el fiscal que conoce el caso, 21 seccional. ¿Sí me hago entender? Es decir, yo están así, que yo no actúo ni siquiera mal, ni siquiera pido otra fiscalía que no sea la 21.
Por eso, 21 seccional, precisamente, abogada, usted sabía quién era el fiscal y lo conocía porque es el mismo que ha venido actuando en todo el proceso del señor Pedro Aguilar. Cuando usted ve ahí que ese no es el fiscal que usted conoce, ¿no le llama la atención? ¿No dice nada?
Ven, es que esta no es la primera vez, esta es la primera vez que yo actúo dentro del proceso. 21 seccional. Ahora, te voy a decir una cosa. No es raro para uno como defensa que llegue la fiscalía de apoyo, porque por eso tiene fiscalía de apoyo. ¿Me hago entender? Sí, es decir, no es raro nada de eso. Si me preguntan a mí, ¿usted cómo hace para saber si es fiscal o no? Pues es que el control de legalidad no lo hago yo.
Pero entonces, ¿quién hace el control de legalidad? O sea, ¿ya dejan entrar a Pedro Aguilar o como Pedro por su casa?
No, mira, yo entro a una diligencia y yo le presento mis documentos o los documentos que me acreditan a mí como profesional a la juez o al juez, ¿sí?
Allá ¿al fiscal no le piden nada en el centro de control?
La verdad, si quieres, hazte el ejercicio de irte en este momento para cualquier diligencia preliminar en Bogotá. Y en la vida real, el fiscal llega y se presenta tal como tú lo escuchas y el juez nunca le dice, señor fiscal, allégueme su credencial o allégueme el documento que lo acredita como fiscal general de la nación, de la fiscalía, ta, 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 ta. Eso no sucede en la vida real. A nosotros los abogados sí nos piden nuestra acreditación, que es tarjeta profesional y cédula de ciudadanía. Si yo no tengo la competencia, ¿sí? Y no es de mi resorte decirle al fiscal, señor fiscal, hágame el favor y me prueba que usted es el fiscal, o señora juez, por favor, pruébeme que usted es la juez, ¿sí?
Abogada.
Porque yo lo que estoy en un recinto de palo quemado. Pues yo no me voy a imaginar, estamos con el principio de la buena fe, el principio constitucional. Yo no me voy a imaginar que a una diligencia va a llegar un sujeto procesal falso.
Abogada, ¿usted cita la audiencia con qué objetivo? ¿Y cuándo cita esa audiencia? ¿Cómo se produce la notificación del centro de servicios?
¿Con cuál objetivo? Yo cito la audiencia con cuál objetivo. Yo, cuando a uno como abogado le llega un proceso, ¿qué es lo primero que uno como abogado verifica? Lo primero que uno como abogado verifica es que, por decir, se hayan cumplido términos o haya cabida a alguna nulidad, ¿verdad? Para ver qué solución le puede dar uno al cliente, por llamarlo de esa manera, ¿verdad? Y cómo va a iniciar el ejercicio de la defensa material respecto del proceso que está llegando. Cuando yo miro el proceso, yo digo, bueno, se impone medida de aseguramiento intramural, ¿sí? En la cárcel modelo de Bogotá al señor Pedro Aguilar el día 17 de febrero del año 2017. Esta medida de aseguramiento, pues, es una medida de aseguramiento provisional porque no hay sentencia todavía, no hay sentencia aún. Lo que decide el juzgado que emite esta medida de aseguramiento intramural es que él no debe esto, o que su libertad se va a ceder ante la necesidad, sí, de que por los delitos que le están imputando, no que él no vaya a participar en el ocultamiento, claro, de pruebas y demás.
Abogada, ¿verdad? Pero usted, con su experiencia, ¿no le pareció tan fácil el tema? No, la fiscalía no se opuso en un caso de estos, para nada, una medida extramural a que saliera de la cárcel, la juez también, entonces no hay ninguno, entonces salga, se emite la... ¿A usted no le pareció eso como demasiado fácil? Y segundo, yo quiero saber cuál fue la reacción de su
defendido
cuando usted le comunica, porque yo creo que una persona, uh-huh, que está en la cárcel muere de la felicidad cuando le dicen que va a salir, o él lo tomó con toda la tranquilidad porque ya lo sabía que eso iba a pasar.
Y en efecto eso pasó. Ay, muchísimas gracias, doctora, no sé qué, ta, ta, ta. Pero más allá de eso, yo te voy a explicar una cosa. Primero, cuando uno solicita una diligencia preliminar, ¿verdad? Es decir, una audiencia preliminar. Esa audiencia preliminar es ante juez de control de garantías, juez penal municipal con función de control de garantías. Porque las audiencias preliminares, como esta, en donde uno solicita, por decir, levantamiento de la medida de aseguramiento, ¿verdad? O por decir, una entrega de un vehículo, etcétera, ellas se hacen ante un juez de control de garantías. ¿Qué significa un juez de control de garantías? Un juez de control de garantías es un juez constitucional. Entonces, el juez de control de garantías no entra a estudiar si el delito, qué clase de delito es. No entra a estudiar la resonancia. No entra. El juez de control de garantías, por ser constitucional, entra a estudiar una petición en la cual se le está diciendo que se está viendo involucrado un derecho constitucional primigenio, como es el derecho a la libertad en el caso que nos ocupa, ¿verdad? Entonces, como que la juez no haga esa mención.
Esa explicación está muy bien. Yo quisiera ir a cosas más concretas, hacerle unas preguntas muy concretas. Esa explicación jurídica de los trámites y tal está bien. Se lo agradecemos mucho. ¿Desde cuándo usted es la abogada de Pedro Aguilar y por qué Pedro Aguilar la escogió a usted? ¿Y por qué cambió la defensa?
¿Y dónde está Pedro Aguilar?
Primero que todo, ¿por qué él cambió la defensa? No sé. Te voy a decir una cosa. Cuando uno como abogado toma un proceso penal que ya se ha iniciado y que está en una etapa procesal, uno simplemente lo toma, ¿verdad? Como un negocio que le está llegando a la oficina, porque esto es un negocio. ¿Sí? Uno no le dice a la persona, venga, ¿por qué es que está dejando al abogado? No. Uno simplemente dice, se encuentra para sí salvo, vale, listo. Sí, y toma el proceso y estudia el proceso y mira qué instancia o cuáles actuaciones va a tomar, ¿verdad? Entonces, si no se me hace raro que...
Pero no es elemental para una persona que llega a sustituir a otro equipo de defensa preguntarle, bueno, muchas gracias por escogerme, ¿por qué cambió a los que tenía?
No. Uno lo que le pregunta es, no, ¿por qué cambió a los que tenía? Eso nunca se pregunta, o sea, eso en la vida real no pasa, ¿sí? Uno le dice, estás a paz y salvo.
Entonces, ¿usted conoce a Pedro Aguilar? ¿Lo conocía de antes?
No, con decirte que no.
¿Y por qué le escogería a usted? ¿Qué le dijo que por qué le escogió a usted?
Pues mira, te voy a decir una cosa. Desde anoche que me está pasando todo esto, yo me pregunto todas esas razones, todas esas preguntas que tú tienes.
¿Usted cree que le tendieron una trampa en la que usted cayó? Escogen una abogada nueva, que no tenía mucha idea de este proceso, que no conoce al fiscal. ¿Le pusieron una trampa?
Pues mira, yo no podría asegurarlo porque soy abogada y para uno asegurar un hecho, pues tiene que tener un material probatorio, ¿verdad? Pero yo los invito a todos ustedes a que ustedes, si quieren, hagan una investigación de mis cuentas bancarias. Es más, hagan una investigación a ver si yo tengo propiedades. Hagan una investigación.
No estamos dudando de usted. No, doctora Sarte, no faltaría más. No estamos dudando ni somos jueces. Y no
pero además,
corresponde.
Igual
para
ella
eso,
tiene que recibir unos honorarios.
Hay que esperar al Consejo Superior de la Judicatura que investiga y ya resolverá su situación. No dudamos de usted. Usted procedió de acuerdo con su obligación y su derecho de defender a un acusado, por supuesto. Pero por eso le pregunto si no lo conocía y por qué lo escogió a usted. ¿Y qué sabe de la situación de Pedro Aguilar? ¿Dónde está Pedro Aguilar? ¿No ha vuelto a hablar con él?
No, yo no he vuelto a hablar con él. Mira, yo te digo, él salió el 23 de marzo de la cárcel Nacional Modelo de Bogotá. Y pues uno como abogado no sigue... Sí, claro, y viene Semana Santa, ¿sí? Entonces uno que viaja, que los niños, que una cosa, que la otra, ¿no?
Claro,
entonces dice uno...
¿Ya le pagó? ¿Ya él le pagó?
Sí, claro, ese día a mí me pagaron mil. Es más, yo dije que yo les cobraba, uno puede cobrar por proceso o por diligencia. Como estoy cogiendo un proceso que ya va en preparatorias, ¿verdad? Es decir, que ya tiene un descubrimiento probatorio, tanto de la Fiscalía como de la Defensa, ¿sí? Entonces, yo digo, yo voy a cobrar por diligencia porque me sale más barato cobrar por diligencia que cobrar honorarios completos. ¿Por qué? Porque ya vamos a más de la mitad, ya vamos en etapa de juicio. ¿Sí me hago entender? Entonces, pues, obviamente yo voy a cobrar por diligencia, porque lo que quedan, ¿qué? Son dos que tres diligencias, ¿verdad? Me sale muchísimo más honorífico, los honorarios salen muchísimo mejor así cobrar.
¿Cuánto le pagaron?
No, mira, eso sí, yo no te lo... O sea, en verdad es que yo estoy muy nerviosa porque hasta temo por mi seguridad. Yo ya no estoy respondiendo preguntas, claro. Te lo juro. En mi vida yo había respondido... O sea, en mi vida yo pensé que yo siquiera iba a hablar con ustedes. Para mí ustedes eran personas como que inalcanzables, ¿sí? Porque mi vida profesional se resume a ir a los juzgados, a ir a palo quemado, a estar en la oficina y atender clientes.
Claro. ¿Sí? Abogada, ¿quién se encarga de las notificaciones? Claramente a usted la notificaron de la audiencia y notificaron al falso fiscal o no notificaron a nadie. Es decir, al fiscal del caso no lo notificaron.
Sí, para ilustrarnos, doctora Zárate.
Te puedo contar a ti cómo funciona la solicitud. ¿Y quién notifica?
Sí.
La solicitud funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos un formato que llenamos que se llama solicitud de audiencia preliminar. Entre esa solicitud está inmediata o programada. Cuando uno la pide inmediata es porque, como en este caso, hay un derecho fundamental que está en suspenso, como es el derecho a la libertad, ¿verdad? porque ya se cumplió con el año de la medida de aseguramiento de manera provisional, ¿sí? 17 de febrero de 2018, ¿sí? Hasta ahí yo me estoy haciendo entender. Yo hago esa solicitud y yo la radico en centro de servicios, hago mi filita como todos los, y radico en centro de servicios y les digo, mira, para solicitud de diligencia inmediata, ¿sí? Entonces ellos dicen, cogen las tres copias que uno tiene que llevar y le dicen a uno, como lo tengo acá, doctora, le toca con el juzgado 77 penal municipal de control de garantías que queda en el bloque A, primer piso, ¿sí? Entonces yo me tengo que ir hasta el juzgado a mirar, pero ya lo de las notificaciones y demás le corresponde al centro de servicios, yo no tengo que notificar a nadie.
Claro, oiga, claro, doctora, eso lo entendemos.
Esa doctora parte... Zárate, ¿es cierto que usted solicita la audiencia porque usted llega al proceso, quiere evidentemente avanzar en esta diligencia y prácticamente el mismo día que la solicita se la otorgan en medio de esta congestión judicial tan grande que existe en el país?
Ahí es donde a mí me preguntaban eso, que con esta congestión, como el mismo día que yo la solicito me la otorgan. Por eso yo te digo, el formato de centro de servicios dice solicitud de diligencia de audiencia preliminar, casilla inmediata, casilla programada. Una solicitud de audiencia preliminar inmediata es para hacerla el mismo día. Y no es raro porque todos los días lo hacen en el centro de servicios. Uno solicita eso y de una vez se va a reparto y de una vez le dicen a uno que es juzgado y de una vez se va para el juzgado uno.
Claro, o sea, doctora Diana Zárate, a ver, como todo parece que la pudieron haber engañado, hay que investigar muy claramente a la juez Martínez, juez penal municipal de control de garantías, y lo que pasa en el centro de servicios, por supuesto. Si usted llega a la conclusión de que la engañaron, ¿va a adelantar alguna acción legal para dejar en limpio completamente su nombre? ¿Y contra quién lo haría? ¿Contra Pedro Aguilar o contra el Estado por no velar por la garantía de suministrar un fiscal idóneo y legítimo, no uno falso?
En verdad, mira, en este momento pues yo estoy como atónita porque esto sucedió desde anoche. Es más, yo ni siquiera había visto noticias ayer porque yo ayer estuve en diligencia todo el día, ¿sí? Entonces, cuando yo llego en la noche y me llaman a mí de Revista Semana, yo digo, perdón, o sea, ¿de qué me está hablando, sí? Porque yo le digo a ella, yo no entiendo, ¿de qué me estás hablando? En este momento estoy tomando decisiones, yo ya me comuniqué con un amigo abogado, yo soy santanderiana, me comuniqué en Bucaramanga con una persona a la que le tengo muchísima confianza para comunicarle todo esto que me está pasando, ¿verdad? Y para que él desde allá, desde la barrera me diga, mira esto, ¿sí? Y con él estamos tomando decisiones. La primera decisión que tomé anoche o esta mañana a la 1:00 a.m. es ahorita pasar la renuncia al poder de este proceso, ¿verdad? Es lo primero que voy a hacer y es renunciar.
Entendemos su situación y de verdad la lamentamos sinceramente. Aquí en esta mesa de trabajo llegamos como a la conclusión de que la que menos tiene que ver en este tema es usted. De pronto la usaron, abusaron de su transparencia, aprovecharon su inexperiencia y vamos a seguir profundizando, pero queda muy mal la justicia colombiana. No usted, doctora Diana Zárate, usted era la defensora y ya nos ha explicado todas sus actuaciones. Vamos a seguir profundizando porque esto es supremamente grave. Le deseamos un feliz día y entendemos que esté muy preocupada.
Bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien.
A usted por dar la cara, por haber pasado, su gesto que se le agradece. Y usted esta mañana dijo algo que me quedó sonando darse en secreto. Y es que, curiosamente, este evento que se produjo el 21 de marzo, Pedro Aguilar quedó en libertad el 23, apenas se sabe ahora. Primero hay un ocultamiento grave a la opinión pública por parte de que corresponde a la instancia, que corresponde a la fiscalía, que debía haber explicado, este claro. Señor salió en estas condiciones, investigamos y el fiscal era falso. Y vamos a tomar una medida y mandar una cartica al centro de servicios y a todos los juzgados.
No, mire, se nota, Darío, que cuando está se muy dieron bien cuenta esto, de lo que había pasado, se encendieron todas las alarmas, porque yo les hablé de una circular que llegó el 4 de abril, hace 2 días, a todos los jueces penales del circuito, a todos los jueces penales municipales, donde les dicen, y el asunto es exigencia de identificación a los fiscales, y dice el señor del Centro de Servicios Judiciales que en reunión con la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá llevada a cabo el día de hoy, ese mismo 4, se evidenció la necesidad y obligación de confirmar la plena identificación de los fiscales que acuden a las distintas audiencias ante los juzgados penales. Por supuesto que esto le llegó a todos los funcionarios que no entendían de qué estaban hablando, no entendían por qué había salido esta circular. Claro, ayer cuando se sale el escándalo de todo lo que había y del falso fiscal, todos entendieron, claramente por eso es que nos dijeron que teníamos que identificar, pero lo que queda en evidencia es que allá sí los fiscales hacían lo que querían, entraban y salían, nadie les pedía una identificación, se sentaban, sí, soy el fiscal 49 y me llamo ta, 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 ta.
Bienvenido, fiscal 49.
Pero le quiero decir una cosa, el fiscal hablaba mal. Ese fiscal en la grabación
no, pero
dice...
No, todos los fiscales hablan bien, ¿no?
Perdón. No, pero dice, en vez de los requerimientos del artículo 308, así lo desaparecen. Es decir, decía cosas incoherentes para un fiscal. No había coherencia en lo que él estaba ahí hablando.
Aquí
era
hay
alguien
una,
que se había aprendido
un
libreto.
Montaje, hay un acto de corrupción evidente. Ojalá la fiscalía rápidamente se pronuncie, recapture a Aguilar.
Eso le iba a decir, Darío, si apenas ayer la opinión pública se ha enterado de esto que ha ocurrido, la fiscalía sí le avisó oportunamente a las autoridades para que busquen a Aguilar, que después de tantos días, vaya y encuéntrenlo.
No, que hasta ese momento se dieron cuenta, así son las cosas.
No, así son las cosas de la justicia, Pedro Aguilar, en Colombia. Darío,